Hoy el río suena, hoy el río canta. Agua,
agua.
Voces del Agua, un programa sobre la naturaleza y su cultura en el sur de Bolívar.
Este programa llega a ustedes gracias a Uniminuto, el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, Aredmac, las redes y organizaciones sociales y la población del sur de Bolívar.
Voces del agua, voces del río, canta la ciénaga, el pescador caserío.
Hemos recorrido esta región, contemplando y estudiando juntos sus riquezas y potencialidades, a través de un proyecto denominado Agua para la Vida, Agua para la Paz.
Y hoy queremos compartirlo con todos los habitantes, no solo de estos 10 municipios del sur-sur de Bolívar, sino del Magdalena Medio y de todo el país, interesados en el agua y el medio ambiente.
Voces del agua, voces del río.
Bienvenidos.
Arranca pa' mi región, con todo el corazón, compadre. Hoy les traigo una carranga con la que quiero contar, que nuestro sur de Bolívar tiene mucho para dar. Pero si no lo cuidamos pronto se nos va a acabar, el aire que respiramos y la agüita para tomar. Pero si no lo cuidamos pronto se nos va a acabar, el aire que respiramos y la agüita para tomar. La madre naturaleza también nos da de comer, por eso nos interesa la serranía proteger. Contaminamos ríos, los aljibes y quebradas, el sur estaría perdido, pues la vida se acabara.
Hola de nuevo, estamos en Voces del Agua en el sur de Bolívar, un mágico recorrido por la diversidad del ecosistema de este territorio. Bienvenidas y bienvenidos.
Desde la serranía de San Lucas, para el mundo.
En nuestro programa de hoy vamos a hablar sobre actividades y prácticas productivas que tienen un alto impacto negativo en las fuentes de agua de la región del sur de Bolívar. Para hablar sobre esto hemos invitado a la profesora Angélica Nieto, quien hace parte del equipo de investigación de Uniminuto.
Para comenzar, quisiéramos compartir con las personas que nos escuchan una preocupante realidad. Las ciénagas del sur de Bolívar se están secando. Hay municipios como Regidor en el que prácticamente ya han desaparecido todas las ciénagas que existían hace apenas 20 años. Profesora Angélica, bienvenida. ¿Nos cuenta, por favor, cuáles son las causas de esa desecación? ¿Qué encontraron ustedes en la investigación?
Hola, muchas gracias por la invitación. En relación con la desecación de las ciénagas, pues hay varios factores que afectan según lo que encontramos en la investigación. Lo que los pobladores nos pudieron informar en relación con este aspecto es que, por ejemplo, los cultivos de palma que se han venido extendiendo en toda la región requieren de una gran cantidad de agua. Entonces, el agua de las ciénagas ha sido y ha venido siendo utilizada pues ya desde hace más de 20, 25 años para ese cultivo industrial y bueno, ese es uno de los principales factores de desecación de las ciénagas. Otro factor que incide en esta desecación es la ganadería extensiva. El aumento de la cantidad de cabezas de ganado en la región pues implica que estos animales con sus cascos y el peso que tienen sean puestos en las ciénagas, sobre todo en la época de verano. El río baja la ciénaga, baja la cantidad de agua que hay en la ciénaga, entonces ellos suelen mover las reses hacia esos lugares, pues donde en ese momento pues empiezan a crecer el pasto y una cantidad de nutrientes y bueno, entonces el peso de los animales hace que se desequen las ciénagas, que se produzca un efecto nocivo y se vaya compactando pues el suelo. Ese problema se profundiza con la práctica o más bien con el ingreso de una nueva especie, los búfalos, que obviamente que no son de la región y son de Colombia. Los búfalos son animales que pesan muchísimo más y bueno, entonces el efecto de lo que les acabo de compartir pues es muchísimo mayor, mucho más fuerte en el suelo. Estos son dos razones principales por las cuales podemos decir que hay desecación de las ciénagas. Ahora hay otro factor, y es que algunas personas han venido afectando, por ejemplo, los caños, los cierran, los taponan, eso hace que se produzca la desecación, o en algunos casos que se abran nuevos caños, nuevas salidas de agua, ya sea para cultivos, algunas personas hacen eso. También se denuncia, por ejemplo, que los actores armados en este espacio de la guerra crean nuevos canales, bueno, nuevos caños, hacen como unas aperturas a las ciénagas, y bueno, eso hace que el agua salga y que pues el equilibrio natural de estos cuerpos de agua se pierda. Esos, diría yo, son los principales factores que hemos encontrado en relación con este tema que me preguntas.
Pero la ganadería y el cultivo de palma son actividades económicas importantes para la región. ¿Podría ampliar un poco sobre las prácticas relacionadas con la ganadería que afectan las ciénagas y el medio ambiente?
Bueno, Wilman, sí, pues quisiera ampliarte un poquito lo que ya te dije en esas dos prácticas principales. Entonces, cuentan los pobladores que cuando se introduce el ganado a la región, se lo echan a las ciénagas y además empiezan a alambrar esas ciénagas. Entonces ahí como que le van quitando territorio, le van quitando terreno a las ciénagas durante el verano, el proceso de desecación. Entonces ahí echan el ganado. Lo que sucede es que en tiempos de lluvias el ganado lo ponen en la parte más alta, y luego cuando bajan las aguas, como queda un pasto, lo que hacen los dueños del ganado es que lo bajan para que coman estos pastos. Esta práctica se hace, o bueno, se hacía más o menos 2 o 3 veces al año, y pues los terrenos obviamente no tenían dueño, eran terrenos de las ciénagas. Sin embargo, los ganaderos empezaron a poner cercas y a adueñarse de esos terrenos. Esto, asociado al desecamiento de las aguas, lo que lleva a la desaparición de los peces, lo que hace que también afecte la pesca artesanal, ¿cierto? Y la soberanía alimentaria de la región. Ahora bien, en relación con, digamos, esta ganadería, pues habría que decir que los búfalos, por ejemplo, son animales que pesan más de 500 kilos. Ya te expliqué un poco el efecto de ese peso sobre el suelo, sobre un suelo que cuya vocación natural no es que tengan animales de ese tamaño. Entonces, digamos, esa es otra de las afectaciones grandes de la ganadería en la región. Hay una cosa que quisiera comentar, y es las políticas nacionales y regionales, por ejemplo, de la reparación a las víctimas. Sabemos que en el sur de Bolívar hubo grandes afectaciones por parte de los actores, o bueno, ha habido por parte de los actores armados, y eso ha significado unos procesos de reparación. Y dentro de esas políticas se ha propuesto, se ha entregado a la gente ganado, se le ha entregado vacas, la gente pide vacas, y eso tiene unas graves afectaciones sobre el suelo.
¿Cuáles cree que son las posibles soluciones frente a esta situación? ¿Qué plantean los pobladores de la región?
En relación con las soluciones, pues es difícil. Yo creo que principalmente es muy importante una presencia mucho más clara del Estado con el fin de controlar este tipo de prácticas. A la gente de allá le cuesta, es difícil, pues a las personas que no lo están haciendo, controlar la práctica, por ejemplo, de extender las cercas. Pues estas personas suelen tener, digamos, equipos de seguridad y todo, entonces la gente puede ponerse en riesgo. Entonces creo que le corresponde al Estado, obviamente a las administraciones municipales, aunque por momentos no tienen muchos recursos, a las instituciones nacionales y departamentales, para que contribuyan, para que ayuden. También es una visión de desarrollo. Yo creo que sería necesario un cambio en la visión de desarrollo. Sabemos que, digamos, los ganaderos son un gremio muy importante, con un peso importante en este país. Es histórico, y bueno, no es el espacio para hablar de eso, pero yo creo que es importante pensar en otro tipo de desarrollo. Digamos, ya el planeta mismo está diciendo que el impacto de las vacas, del ganado, sobre el medio ambiente es gravísimo por la producción de CO2. Entonces acá deberíamos estar también a tono con eso. Se sabe que los suelos son se afectan, tienen grandes afectaciones por el ganado, por este tipo de industria. Entonces habría que pensarse en otras cosas, digamos una reconversión si ustedes quieren, y pues no generar políticas de estímulo a ese sector de la economía. Yo creo que hay que ir cambiando, ir transitando hacia otro tipo de economía, hacia otro tipo de prácticas en el territorio, y eso yo pienso que le corresponde principalmente al Estado, porque quienes tienen estas grandes cantidades de ganado, pues no lo van a hacer, digamos. Ese es su renglón, su sector, y pues requieren también de estímulos para hacer una transición. Entonces yo creo que es una tarea fundamentalmente del Estado.
Y en el caso del cultivo de la palma de aceite, ¿cuáles son los principales hallazgos de la investigación?
En cuanto a la palmicultura, que es un cultivo industrial que se empieza a extender en los años 90 como economía estratégica para la región del Magdalena Media, obviamente para el sur de Bolívar, te puedo mencionar como tres cosas. Lo primero es que estas grandes extensiones de cultivo implican necesariamente un proceso de deforestación, ¿cierto? Entonces con la deforestación pues ya hay un problema y un desequilibrio natural, desaparecen especies, tanto vegetales como animales, y bueno, eso ya es un problema importante. Lo segundo que quiero contarte, y eso es a partir de un caso particular, te voy a hablar de la ciénaga de Canaletal, que tiene una parte, digamos, importante en el municipio de San Pablo y otra en Cantagallo. Ha tenido afectaciones porque a la Corporación Autónoma Regional le dio concesión a la palmera Loma Fresca para poder sacar el agua de la ciénaga para todo su proceso. Entonces, bueno, ya sacar grandes cantidades, digamos, en términos industriales de agua, de un cuerpo de agua como este, ya tiene dificultades, pero adicionalmente a eso hay contaminación. O sea, hay extracción y hay contaminación, porque en el proceso de industrialización del corozo para producir el aceite, después de utilizar el agua para ese proceso, hay que botarla a algún lado y pues la botan a la ciénaga. Eso tiene graves problemas también para el medio ambiente, eso lo denuncian las comunidades. Y bueno, eso tiene, digamos, en una situación grave, precaria, de emergencia, pues, a la ciénaga de Canaletal. Y ya por último, pues, hablar de las condiciones laborales de la gente que trabaja en las palmeras, y es que normalmente les pagan es por el día, ¿sí? Les pagan el jornal y, bueno, a veces ni siquiera alcanza esto para cubrir un salario mínimo. Entonces, tampoco es que las condiciones de empleo pues sean las mejores para la gente, o las condiciones de empleo de las palmeras para la gente no son buenas, no son ideales.
¿Cuáles son las posibles soluciones a este problema? ¿Qué plantean los pobladores de la región?
Bueno, en relación con las soluciones, tal como te comenté en el caso de la ganadería, yo creo que primero hay que pensarse en un modelo de desarrollo distinto, menos extractivo. Ya tenemos la experiencia de más de 20 años de cultivo de palma en la región, y lo que se puede percibir son unos graves impactos desde el punto de vista ambiental. En un municipio como Regidor prácticamente están desecadas las ciénagas. Yo creo que hay que pensar en otro, hay que pensar en una transición. No les sirve ni siquiera a las palmeras, a las grandes empresas de palma ya no les sirve porque ya no hay agua, ¿cierto? Cada vez hay menos agua y eso es fundamental para su cultivo. Sé que hay unas experiencias, sobre todo del otro lado del río, del lado de Santander y de Cesar, en el que las palmeras han venido cualificando sus procesos, mejorando sus procesos de producción, que requieren menos agua, utilización de menos agrotóxicos. Yo creo que ese es un primer paso en la transición, pero claramente este tipo de industria no le hace bien a la región y a la naturaleza. Yo creo eso. Bueno, habría que ver qué otras cosas se pueden hacer para pensarse en una transición hacia otro tipo de economía para la región. Yo creo que la vocación económica de la región es muy, muy rica, muy variada, por lo que se identifican este tipo de situaciones, pues hay que solucionarla. La gente de la región, las organizaciones de la región han venido hablando con los distintos gobiernos en la mesa de interlocución, por ejemplo, del sur de Bolívar, centro y sur del Cesar, sur del Magdalena y sur de los Santanderes. Ahí hay una mesa de liderazgo y se le ha venido pidiendo a los distintos gobiernos que a través de sus instituciones controlen y le exijan a las palmeras. Yo creo que ese es un primer ejercicio, yo creo que es un primer paso que hay que dar, el papel de control del Estado y bueno, también pues del lado de las palmeras, también cualificar sus procesos para ir pensando en una transición. Por ahora esas son las soluciones que se pueden ir dando a corto y mediano plazo, porque yo creo, como te digo, que a largo plazo lo que debe suceder es que el modelo de este modelo de desarrollo que afecta no solamente la vida de los seres humanos, sino la vida en general, debe cambiarse, debe acabarse, ¿sí? Tenemos que pensar en otra cosa, tenemos que pensar en procesos de producción que defiendan la vida y no que pues acaben con ella.
La que quiero contar, que nuestro sur de Bolívar tiene mucho para dar. Pero si no lo cuidamos pronto se nos va a acabar el aire que respiramos y la agüita para tomar. Pero si no lo cuidamos pronto se nos va a acabar el aire que respiramos y la agüita para tomar. La madre naturaleza también nos da de comer, por eso nos interesa la serranía proteger. Si contaminamos ríos, los aljibes y quebradas, el sur estaría perdido pues la vida se acabara. Si contaminamos ríos, los aljibes y quebradas, el sur estaría perdido, pues la vida se acabara.
Concluimos este programa haciendo una reflexión sobre la importancia de buscar soluciones pacíficas en relación con las actividades que afectan de manera el ambiente de la región. Asistimos hoy día a una situación en la que debemos discutir y decidir sobre cuál es el modelo de desarrollo que le conviene a la vida y a los habitantes del sur de Bolívar.
Si bien es cierto que actividades económicas como la ganadería y el cultivo de la palma se ven como fundamentales para la región, es también evidente que sus prácticas productivas han afectado de manera negativa las fuentes de agua y junto con ellas las plantas y animales que componen su biodiversidad.
Sí, Dina, porque si el agua se acaba, la pesca desaparece. Si la pesca desaparece, muchas familias sufrirán hambre. Si el agua se acaba, los seres vivos mueren y estaremos condenados a convertir el paraíso en un cementerio.
Recuerdo lo que dice Juan Coneo, un líder del Sinú. Cuando era niño, alcancé a disfrutar de las bondades y la riqueza de la ciénaga. Luego empecé a sentirme como un hijo de campesinos sin tierra y de pescadores sin agua. Todavía estamos a tiempo para defender las ciénagas y con ella la vida en el sur de Bolívar.
El Cristo de la parroquia, orgullo de la región, tallado en madera regia para nuestra bendición. Y si hablamos de la testa por su gran vegetación, también por el oro en beta, riqueza de la nación. Si hablamos de la testa por su gran vegetación, también por el oro en beta, riqueza de la nación. A mi linda Santa Rosa yo te canto con amor, eres la ciudad rosada y lo digo de corazón. Mañana cuando me vaya ahí le dejo mi canción, para que toditos canten carranga pa' mi región. Mañana cuando me vaya ahí le dejo mi canción, para que toditos canten carranga pa' mi región. Y vea, compadre, cuidemos el medio ambiente. ¡Cuidados!
Hoy el río suena, hoy el río canta. Agua.
Hemos escuchado Voces del Agua, un programa producido por Uniminuto Radio, el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio y Aretmac.
Libretos y dirección del equipo de la investigación Agua para la Vida, Agua para la Paz.
Voces del agua, voces del río, canta la ciénaga, el pescador caserío.
Edición y montaje, Uniminuto Radio. Música original de los álbumes Canto a Yuma, Ritmos de la Serranía, Andrea Catalina Suárez, Alejandro Contreras y el semillero laboratorio Soundterra. Locución, Dina Marcela Barragán Mercado y Wilman Pacheco Sayas.